Información de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos revela que aproximadamente se consumen cada año alrededor del mundo entre 500 billones y un trillón de bolsas plásticas. Pero se recicla menos del 1% de esas bolsas. Ocurre que es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva. Entonces, ¿dónde van las bolsas? Un estudio del año 1975 demostró que las embarcaciones transoceánicas arrojaban buena parte de los restos de plástico al mar. La razón por la cual los basureros del mundo no estaban inundados de plástico era porque su mayoría terminaba en el océano. Las bolsas son arrastradas hacia distintos lugares de nuestra tierra y hacia nuestros mares, lagos y ríos. Las bolsas encuentran su vía hacia el mar en los desagües y en las cañerías. Se han encontrado bolsas plásticas flotando al norte del Círculo Ártico, cerca de Spitsbergen, e incluso mucho más al sur, en la zona de las Islas Malvinas. Las bolsas plásticas representan más del 10% de los desechos que llegan a la orilla de las costas de Estados Unidos. Las bolsas plásticas se fotodegradan. Con el pasar del tiempo se descomponen en petropolímeros más pequeños y tóxicos que finalmente contaminarán los suelos y las vías fluviales. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la cadena alimenticia. El efecto sobre la vida silvestre puede ser también catastrófico. Las aves quedan atrapadas sin esperanza, dice en una de sus placas un PowerPoint que está circulando por internet sobre este asunto y que incluye fotografías bastante fuertes, por ejemplo, de aves al borde del mar muertas, atrapadas en bolsas de plástico, o peces, incluso delfines, que en su boca llevan una de estas bolsas muy debajo de la superficie del mar. Cerca de 200 diferentes especies de vida marina, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas, mueren a causa de las bolsas plásticas. Mueren después de ingerir las bolsas plásticas que confunden con comida, se dice en otro de los textos. Entonces, pregunta, ¿qué hacemos? Si usamos una bolsa de tela, podemos ahorrar 6 bolsas por semana, es decir, 24 bolsas de nylon al mes, o sea, 288 bolsas al año, o sea, 22.176 bolsas durante una vida promedio. Bangladesh prohibió las bolsas plásticas. China prohibió las bolsas plásticas gratuitas. Irlanda fue el primer país en Europa en poner impuestos sobre las bolsas plásticas en el año 2002 y de esa forma, desde entonces, ha reducido el consumo de bolsas en un 90%. En el 2005, Ruanda prohibió las bolsas plásticas. Israel, Canadá, India del Oeste, Botsuana, Kenia, Tanzania, África del Sur, Taiwán y Singapur también han prohibido o están en proceso de prohibir las bolsas plásticas. En Estados Unidos, el 27 de marzo de 2007, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de ese país que prohibía las bolsas plásticas. Oakland y Boston están considerando la prohibición. Las bolsas plásticas están hechas de polietileno, un termoplástico que se obtiene del petróleo. Así que reduciendo las bolsas plásticas, además, se disminuirá la dependencia del petróleo extranjero. China, por ejemplo, ahorrará 37 millones de barriles de petróleo cada año gracias a la prohibición de bolsas plásticas gratuitas. Es posible enfrentar este fenómeno, termina diciendo ese PowerPoint.
Nuevas tendencias.
Para eso, ¿qué es lo que se intenta? Bueno, se busca la autorización de la Junta Departamental para cobrar una tasa a los fabricantes de bolsas de plástico con el objetivo de facilitar la recolección de ese material y al mismo tiempo desestimular su uso. Según lo que está previsto en el proyecto de rendición de cuentas, la tasa sería de 8 centésimos por cada bolsa de nylon que se produzca. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida al licenciado en geología Néstor Campal, que es director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. Licenciado Campal, buen día.
Gracias. Muy buenos días, Rotero. ¿Cómo le va?
Bien. Usted escuchaba la introducción que yo hacía a partir de este PowerPoint que circula por Internet. ¿Usted lo conoce, lo ha visto?
Sí, y una brillante introducción porque fue, en pocas palabras o en un tiempo reducido, una buena explicación de un problema que nos atañe a todos los seres humanos, digo porque es un problema mundial, sobre el cual muchísimos países ya han tomado delantera, sobre el cual el Uruguay tiene una ley específica, que es la ley 17.849, que declara de interés general la protección del ambiente contra la afectación que se derive de cualquier tipo de envases. Sin embargo, esa ley hasta la fecha no ha tenido el efecto que desearíamos, y este problema que usted relataba, a la escala del departamento de Montevideo, tiene las mismas características que señalaba a nivel mundial, pero a la escala de nuestro país.
Justamente, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? ¿Qué problemas ambientales generan, en el caso concreto de Montevideo, las bolsas de nylon, las bolsas de plástico?
Bueno, en el caso concreto de Montevideo, algunos números que vale la pena conocer. A ver, desde el punto de vista del impacto visual, normalmente cualquier depósito de basura fuera de lugar, cualquier basurero, cualquier acumulación de basura, el 70% del impacto visual tiene que ver con las bolsas de nylon. Después tenemos un fuerte impacto y un aumento de costos, que es un costo derivado para el ciudadano, del daño que hacen las bolsas de nylon en la red de saneamiento, lo cual obliga a operación y mantenimiento de redes, o sea, aquella parte de la intendencia que trabaja con eso que se ve muy poco desde arriba, que es la red de saneamiento, y que continuamente está sufriendo obstrucciones y requiere limpieza con unos costos altísimos, porque obviamente no es lo mismo extraer una bolsa de la calle que extraerla del saneamiento en cuanto a costos. En tercer lugar, tenemos un impacto ambiental muy fuerte sobre las playas. Como usted señalaba, la bolsa de nylon, por su densidad y sobre todo aquellas más delgadas, en que no solo las transporta el agua, sino fácilmente las transporta el viento, terminan en las playas. Eso genera muchísimos problemas, no solo los problemas biológicos descriptos, que no los voy a repetir, sino otros problemas de impacto directo, inclusive yo diría en la economía y a no muy largo plazo. Para poder limpiar las playas diariamente durante la temporada veraniega y varias veces por semana durante la invernal, usted habrá visto que nosotros empleamos una serie de máquinas que van pasando por la playa y tomando los residuos sólidos que contiene la arena. El problema es que las bolsas de nylon adhieren gran cantidad de arena, y cuando nosotros retiramos las bolsas, involuntariamente estamos retirando arena que es muy difícil de desprender de las bolsas. Cuando eso se ejecuta diariamente, el volumen de arena que nosotros estamos retirando es grande, y el balance de sedimentación en las playas de Montevideo es estable o negativo, es decir, estamos perdiendo arena. Eso significa que existe un impacto sobre la playa. Además, aumenta enormemente el trabajo que hay que hacer y influye directamente sobre el turismo, sin ninguna duda. Ahora,
veía también en algunas notas de estos días que hay un problema con las bolsas de nylon afectando el funcionamiento de los barcos, y que en el puerto de Montevideo hay una tarea específica que consiste en limpiar el agua de bolsas de nylon.
Exactamente. Dentro de la bahía de Montevideo, donde la circulación es restringida, porque esa es la característica que le da su valor de puerto, a la bahía de Montevideo desembocan dos cursos de agua importantes, y esos cursos están trasladando bolsas de nylon que se vuelan. En la bahía se acumulan porque no tienen posibilidad de salida, son levantadas por las hélices de los barcos, y eso ha obligado al puerto a comprar una embarcación específica que tiene la capacidad de ir pescando todo el nylon que está flotando para eliminar el problema. Pero digo, parece mucho más racional que tirarlo y recogerlo, con el costo que tiene para toda la sociedad, hacer lo posible por tirar lo menos posible.
Una última pregunta a propósito del diagnóstico, porque usted estuvo refiriéndose recién a las consecuencias negativas que se derivan de la presencia de las bolsas de nylon que no van a parar a los contenedores, digamos. La presencia en la calle, en el ambiente, en el aire, en las playas, de las bolsas de nylon sueltas. Pero, ¿y aquellas que forman parte de la basura, hoy qué destino tienen? ¿Qué hace con ellas la Intendencia de Montevideo en las usinas en las que se reciben los residuos?
Bueno, al día de hoy, la Intendencia de Montevideo, todos los residuos sólidos urbanos que son recogidos desde los contenedores van a lo que se llama el vertedero de la ciudad de Montevideo. Allí simplemente se entierran.
Ajá.
O sea que esas bolsas de nylon van acumulando, se van acumulando y van generando un volumen que es totalmente inaprovechable. O sea, estamos desaprovechando un bien que tenemos que importar, porque no olvidemos que la bolsa de nylon es, como bien dijo usted, es un subproducto del petróleo. Y en segundo lugar, estamos acumulando un elemento que no contribuye nada en parte del territorio. Por lo tanto, ¿por qué es que la bolsa de nylon no se recupera? Bueno, muy simple, porque sobre todo la más delgada no tiene valor.
Uh-huh.
Al no tener valor, el costo de recuperación es mucho más alto que el costo de hacer esa bolsa nueva. Por lo tanto, el número de bolsas que está presente es cada vez mayor, y eso crece, crece linealmente si la población se mantuviera constante, pero si no, crece exponencialmente.
Entonces, al introducir esta tasa, uh-huh, esta tasa de 8 centésimos,
sí,
de peso por cada bolsa plástica,
uh-huh,
¿qué es lo que se busca?
Bueno, en realidad la introducción de la tasa es parte de un conjunto de medidas. Si uno analiza únicamente la introducción de la tasa, no puede entender cuál es el objetivo. El conjunto de medidas tiene que ver con lo que la ley le comite, la ley 17.849 le comite a la Intendencia. La ley, el Poder Ejecutivo, le comite a los gobiernos departamentales a coadyuvar en la ejecución de los planes de gestión de envases y a viabilizar un sistema de recolección selectiva para su clasificación y valorización. Eso es lo que dice la ley. Para cumplir eso, la Intendencia de Montevideo tiene que manejar un bien que tiene valor nulo, clasificarlo y revalorizarlo. Y creemos que es razonable aplicar el principio, hoy creo que bastante claro en todas partes del mundo, de que el que genera el problema ambiental es el que tiene que colaborar a su resolución.
Si entiendo bien, ustedes van a cobrar esta tasa para recaudar un fondo con el cual se va a llevar adelante el reciclaje de las bolsas de nylon.
Exactamente.
O sea, ustedes tienen un proyecto para reciclar las bolsas de nylon.
Exactamente.
Con los dineros que se recaudan de esta tasa.
Exactamente. Pero además, no
es posible, es posible hacerlo, quiero decir, ¿es posible extraer de la basura, de los residuos, la bolsa de nylon para después procesarlas?
Bueno, eso tiene varios pasos. A ver, por eso digo que esto es parte de un conjunto de medidas que articuladas todas ellas, Irlanda es un país ejemplar en esto, sin ninguna duda, pero hay muchos, articuladas todas ellas funcionan bastante bien. Este año, a partir de fines del mes de agosto y septiembre, nosotros empezamos a colocar los contenedores naranjas en la calle. El contenedor naranja es el complemento de una medida que fue emprendida por la Intendencia el año pasado intentando tener rápidamente los contenedores naranjas y no los obtuvo, que es la bolsa naranja. La preclasificación en el hogar es una medida clarísima que coadyuva a la recuperación de la bolsa. Y esto entendamos por qué. El plástico es muy difícil de recuperar cuando está contaminado con otros elementos.
Uh-huh.
En cambio, cuando el plástico se mantiene junto con plástico, ese plástico es posible que se recupere. Por lo tanto, hay una primera etapa que ayuda al problema, y esa primera etapa que ayuda al problema puede hacerse en la casa de cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿por qué la tasa promueve? ¿Por qué promueve una determinada conducta, porque lo que nosotros pensamos es que una vez que la sociedad uruguaya madure este problema y entiende la importancia del problema, está libre para la imaginación de cada uno, para la imaginación del comerciante, para la imaginación del que introduce el producto que sea que introduzca, métodos para volver a colectar esa bolsa de plástico que él está entregando.
O sea, usted dice, por un lado la intendencia llevará adelante un reciclaje, pero por otro los privados pueden encarar sus propias iniciativas.
Su parte de la iniciativa, porque cuando, vamos a suponer un método muy simple, hipotético, porque hay muchísimos. Vamos a suponer que el almacén Don José da bolsas de plástico a sus clientes cuando van a comprar algo. Vamos a suponer que Don José no quiere pagar la tasa, porque está introduciendo, supongamos que las bolsas las introduce él al mercado, y que fuese él el sujeto de aplicación de la tasa. La idea de la tasa es que solo se paga por las bolsas que no se recuperan. Por lo tanto, si José introduce 1,000 bolsas por mes, pero recupera 400 o 500 de esas bolsas, solo paga por las 500 bolsas que no recuperó. Ahora, ¿cómo puede recuperar José esas bolsas? Suponga que José le dice a su cliente, bueno, yo te doy una bolsa de nylon, esta bolsa de nylon te cuesta 1 peso, pero cuando tú me traigas la bolsa de nylon de vuelta, te devuelvo el peso. Ajá. Esa bolsa de nylon José la acumula, la que ya está usada. La acumula y alguien tiene que ir a levantarla. Alguien tiene que llevar ese plástico, clasificar ese plástico dentro de las distintas categorías, ese envase, y promover con ello lo que se llama hoy un circuito limpio. Ese circuito limpio es el que permite la recuperación de la materia prima. Pero además, ese circuito limpio sustituye parte de una tarea que todos los montevideanos somos conscientes que se está haciendo mal, que es la tarea de la clasificación libre con intervención sobre el contenedor, que tenemos que sustituir por un sistema diferente en el cual estemos simultáneamente dando fuentes de trabajo a gente que está en condiciones muy difíciles o que entró a la condición de clasificador por haber estado en condiciones muy difíciles.
Sí, acá viene una parte compleja de estos planes.
Sin duda.
Porque el hecho de desestimular el uso de las bolsas plásticas va a tener consecuencias en el mercado laboral. Quiero decir, las fábricas que elaboran estas bolsas van a tener menos trabajo y quizás tengan que despedir empleados. Usted dice que habría alternativas de empleo por otro lado en los proyectos de reciclaje. Hay que ver si una cosa empata a la otra, ¿no?
Sin ninguna duda. Ahora, pensemos así. ¿Cuántas de esas bolsas de plástico que nosotros empleamos son realmente necesarias y cuántas de esas bolsas de plástico no son necesarias? Cuando nosotros vamos a algún supermercado, muchas veces salimos con 8, 10, 12 bolsas de plástico. Algunas veces solo por ir a comprar un litro de algo que venga en botella de vidrio, salimos con 2 y 3 bolsas para el mismo objeto, porque no resisten el peso del objeto. O sea que estamos agregando al envase de lo que ya compramos, sea de vidrio o de plástico, 3 envases más o 2 envases más. Eso es un uso irracional. Además, esa bolsa normalmente no puede ser utilizada con eficiencia ni siquiera para la basura, porque no tiene ni siquiera el tamaño adecuado para el recipiente. Entonces, ¿nosotros vamos a eliminar el uso de la bolsa plástica con la taza? No, para nada. No puede eliminarse porque la bolsa plástica es un objeto, en algunos casos, necesario.
No se la va a eliminar, pero probablemente se la va a reducir. Se va a reducir la cantidad de bolsas.
Bueno, esa es la idea. ¿Y reducir cuáles? Aquellas que sean innecesarias. Eso significa que esa bolsa tiene que ser sustituida de alguna manera por otro recipiente. Por lo tanto, lo que cambia a usted es el material con que realiza el recipiente, no el número de recipientes total. En ese caso, la industria de la generación de recipientes, pienso yo que en realidad no variaría mucho, podría variar la materia prima. Podría pasarse una materia prima de origen nacional de una materia prima de origen importado a una materia prima de origen nacional. Podría haber una inventiva mucho mayor para generar en todos, primero, digo, de parte de la Intendencia no hay duda que va a ser la campaña, pero tratar de generar en cada uno de nosotros la convicción de utilizar bolsas reusables varias veces. O sea, se genera también un nuevo mercado de una cantidad de productos que sustituyen este envase use y tire. Use, tire y acumúlese en el medio ambiente, que total, saliendo de la puerta de mi casa, de la vereda de mi casa, no importa mucho, que es la que digamos que es el concepto que parece para una sociedad irracional. Y concepto que de alguna manera tenemos que modificar. Y tenemos que modificar por dos razones. Primero, porque tenemos la convicción que ese es el camino correcto. Y en segundo lugar, porque tenemos una ley que nos dice exactamente eso. No dice otra cosa ni es interpretable de otra manera. El texto es clarísimo con respecto a la ley.
Tengo más preguntas para formularle. ¿Me permite una pausa y enseguida retomamos?
En perspectiva.
Licenciado Campal, las preguntas y los comentarios de los oyentes se amontonan. Está claro que el asunto interesa, apasiona, diría. Pocas veces hemos tenido tanta participación de los oyentes como en este tema. Y bueno, difícil trasladarle todas las inquietudes, pero por ejemplo, hay varias que vienen por el lado del hecho de que se cree esta tasa que se está proponiendo en la rendición de cuentas, una tasa de 8 centésimos por cada bolsa de nylon que se produzca, una tasa que pagaría, ¿quién decía usted, el fabricante o el supermercado, el almacén? ¿Quién la pagaría?
Bueno, depende del producto. Es quien introduce al mercado el envase del cual se trate, ¿no?
Entonces el cuestionamiento viene a propósito de la voracidad fiscal de la Intendencia.
Bien.
Y se observa que lo primero que se hace es introducir, digamos, un nuevo tributo, en este caso una tasa, sin que se tenga mucha certeza de cómo se va a emplear ese dinero. ¿Qué responde usted ante esas sospechas o ese escepticismo?
Bueno, muy bien. En primer lugar, la ley reglamentada en julio del 2007, y que es una ley del Gobierno Nacional, dice en los artículos segundo y tercero que la responsabilidad es de los propietarios o representantes de marcas de productos que se comercialicen en el mercado interno en este tipo de envases por el diseño, operación y mantenimiento de los planes de gestión de residuos de estos envases. Quiere decir que en realidad, en primer lugar, en la situación que nosotros no estamos cumpliendo las leyes que nos costó bastante redactar y que están vigentes. Por lo tanto, lo que está haciendo la Intendencia es cumplir con la ley para empezar. En segundo lugar, se crea una actividad que, como bien decíamos, es nueva, que es tratar de reciclar el producto. Por lo tanto, el destino de la tasa, además en la ley, invito a los oyentes por el corto tiempo que significa este diálogo, a interesarse por la ley de envases. Y
El texto de la ley va a estar disponible en espectador.com junto con la transcripción de esta entrevista.
Ahí está. Entonces, leyendo el texto de la ley se ve claramente cuál es el destino de ese dinero y además cómo ese dinero tiene una influencia directa en otro problema, que es un problema mayor de la sociedad uruguaya y no solo un problema mayor de la Intendencia.
¿Va a haber una contabilidad separada a propósito de esta tasa? ¿Se va a rendir cuentas sobre cómo se utiliza este dinero?
Exactamente. Cualquier tasa tiene que ser proporcional al servicio prestado.
¿Pero se va a informar claramente a la población?
Y se tiene que informar claramente de cómo ese servicio prestado es equivalente con respecto a la tasa.
Usted decía,
ahora, permítame una cosa, para el ciudadano de Montevideo, que dice, ahora me van a colocar 8 centésimos sobre una bolsa de nylon, más allá de la discusión de la cifra, ¿está bien? Que para algunos puede resultar irrisoria, para otros puede resultar onerosa, no importa la discusión de la cifra. ¿Cuánto le cuesta hoy al ciudadano de Montevideo la bolsa de nylon? Ese es el problema. Vamos a hacer el siguiente cálculo y bien simple. Supongamos que nosotros tomáramos un funcionario hoy para resolver este problema que lo tenemos que resolver. No hay salida sobre este tema. No podemos tener los arroyos como los tenemos, que todos los árboles y los montes de los que están al lado de los arroyos parecen arbolitos de Navidad con las bolsas de nylon colgadas. Si un funcionario tuviera que recoger esas bolsas, una a una, yo pediría que cada uno hiciera el cálculo de cuánto sería el máximo posible que esa persona podría juntar si juntara uno a uno. Vamos a decir un disparate. Vamos a decir que en una hora ese funcionario pudiera juntar 200 bolsas de nylon. 200 bolsas de nylon significa que esta tasa por retirar, digo, este dinero, que significa retirar una bolsa de nylon del ambiente, 200 bolsas de nylon por 8 centésimos, si no me equivoco, son 16 pesos, ¿verdad? Uh-huh. O sea que esa tarea le significaría al funcionario 16 pesos la hora. Con lo que cuesta un funcionario, ¿alguien puede pretender que con 16 pesos de la hora se puede mantener un funcionario? Creo que no. Quiere decir que esto es una mínima parte del costo de recuperación, una mínima parte del costo de recuperación de la bolsa cuando sale fuera del ciclo.
Un par de preguntas más para terminar por hoy, porque el tema da para mucho más. Uh-huh. Usted decía entonces que no solamente se va a introducir esta tasa, sino que además habrá una campaña de sensibilización.
Sin ninguna duda.
Para crear en la gente la cultura de la bolsa propia, digamos.
Sí.
Para evitar que se recurra a las bolsas de nylon y volver a mecanismos como el de la chismosa, la bolsa de red, o, en fin, un bolso que cada uno lleve para traer lo que compra en un supermercado o en un almacén.
Si eso racionalmente alguien lo piensa, fíjese que si él fuese voracidad fiscal, cuando usted crea una tasa sobre un bien y quiere obtener de ese bien, quiere obtener recursos, usted no desestimula el bien, usted estimula el uso del bien para obtener la mayor cantidad de recursos. Si usted crea una tasa sobre un bien y simultáneamente desestimula al máximo el uso de ese bien, está demostrando que el objeto no es la recaudación, porque usted está yendo en contra de su propia recaudación. El objeto, y creo que está claro, más allá de la excelente exposición que hizo usted al principio de esta nota, pero yo invito a que sobre el tema, y en un país como Uruguay que tenemos buen acceso a Internet en varios puntos, sobre este tema hay muchísima información. Y de la lista de países que usted señaló, donde no solo hay países que son clásicos por su preocupación por el medio ambiente, sino que hay países de todo el mundo, del más amplio espectro. Este problema ya fue discutido, este problema ya tiene enorme cantidad de antecedentes y esas sociedades son las que cuando los uruguayos tenemos oportunidad de viajar, admiramos porque vamos a los parques, porque vamos a la costa y decimos, pero acá no se ven bolsas de nylon y qué sucia que está Montevideo. Ahora, esos países, le voy a poner el ejemplo de Irlanda, donde hoy tengo yo dos hijos, para sacar la basura en Irlanda, si usted entra en la página del gobierno citadino de la ciudad de Dublín, usted va a encontrar que tiene un ticket para sacar su bolsa de basura que cuesta 4 euros, 120 pesos cada vez que usted saca la bolsa de basura. Dependiendo de cuál sea la basura que contiene, el ticket puede ser de 4, puede ser de 3, e incluso creo que hay un ticket un poco menor, pero no mucho menor. Entendamos que Irlanda ha avanzado lo que ha avanzado porque ha trasladado a los ciudadanos el costo de mantener la ciudad limpia. Y entendamos que si nosotros queremos una Montevideo limpia, necesitamos dos cosas. Necesitamos cambiar el comportamiento para disminuir los costos y, segundo, cubrir esos costos. Ambas cosas son complementarias.
¿Cuándo empieza esta campaña, licenciado Campal?
Bueno, el Departamento de Desarrollo Ambiental tiene un grupo especial que se llama ETEA, que es el Equipo Técnico de Educación Ambiental, que ya está trabajando en la campaña. Y simultáneamente, no olvidemos que esto es una propuesta de la Intendencia para la consideración de la Junta Departamental de Montevideo, que seguramente en la discusión de un tema que apasiona, que, como usted dice, va a enriquecer la discusión, sin ninguna duda, por la calidad de las personas que la integran, probablemente haga modificaciones y luego hay una reglamentación que tendrá un periodo en el que habrá que madurar cada uno de los instrumentos y su aplicabilidad.
Volvemos entonces sobre este asunto, una vez que esté terminada la fórmula, el mecanismo esté diseñado y ya estemos cerca de su entrada en vigencia, ¿le parece?
Cómo no, con muchísimo gusto, porque es un tema en el cual es muy rica, es la oportunidad de cada uno opinemos y que no solo desde la Intendencia, sino desde el ámbito de la Junta, haya muchas voces que enriquezcan la discusión.
Escuchábamos al licenciado Néstor Campal, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo.